una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusienega FEM, un espacio para nosotras, de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conociendo con ustedes Dani, aquí mi compañera Dani.
Hola Monse, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani, mucho gusto, muy feliz de estar una semana más. Y yo, Monse. Les recordamos que este programa ha sido pregrabado debido a la contingencia y como en todos los programas les invitamos a seguir las medidas sanitarias, a estar al tanto de la campaña de vacunación, todo esto a través de las redes oficiales de la Secretaría de Salud. En esta emisión hablaremos con motivo de la celebración del Día del Maestro, la Maestra, el Día de la Docencia. Hablaremos precisamente sobre esto, sobre la feminización de la docencia y la docencia feminista. Para eso tenemos tres compañeras aquí presentes. Italibi Quintana, ella es licenciada en Letras, con maestría en Educación, con experiencia como editora y asesora pedagógica. Lleva más de 15 años dedicándose a la docencia, específicamente en Educación Media Superior. Victoria Ruiz, licenciada en Letras Hispánicas, profesora de Español en Secundaria y Literatura en Preparatoria, con experiencia como editora. Y Vera Ortega, ella es coordinadora académica en La Mar en Guadalajara, maestra en Estudios de Género, Sociedad y Cultura. Actualmente es maestrante en Gestión Educativa y hace activismo a través de una AC de Educación Feminista. Muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Excelente, la verdad es que para nosotras es un gusto tenerlas acá, que es con nosotros, cuentan desde sus experiencias y desde sus conocimientos, desde luego, ¿no?, acerca de este tema. Yo creo que para empezar, nos gustaría mucho, a modo de introducción, hablar sobre esta red feminista de maestras, o esta red de maestras feministas. ¿Por qué hacen una red de maestras feministas para empezar? No sé quién quiera iniciar y luego ya le vemos la palabra a quien siga y a quien siga, ¿va?
Bueno, yo anterior, digo, ya tenía cierta actividad, pero de manera muy personal, como docente y un poco que venía leyendo sobre teoría feminista como autoformación, pero por ahí, pues entre varias amigas, compañeras, docentes, que teníamos esta inquietud como de hacer algo, ¿no? Y ya se venía un tiempo atrás hablando de hacer algo, ¿no? Reunirnos para hacer algo. No sabíamos qué, pero hacer algo, ¿no? Entonces, a partir del 8 de marzo del 2020, en conversación con Vicky, que Vicky, bueno, ya platicará ella más de su experiencia, fue que decidimos darle forma, por lo menos, en el grupo de Facebook, ¿no? O sea, tratar de convocar, tratar de reunirnos y comenzar a, pues, ni siquiera sabíamos bien qué, pero como conjuntarnos, pues, ¿no? O sea, para llevar el activismo tal cual a las aulas. Creo que ese es el porqué, más que nada.
Sí. Sí, fue una idea muy orgánica entre lo que Italibi ya tenía como iniciativa de empezar a congregar a otras maestras, que incluso empezó, creo que también como por armar un contingente, ¿no?, de maestras que fuéramos en la marcha. Y yo en ese momento pues ya traía algunos 2 o 3 años de trabajo en procesos organizativos, de participar y por lo menos ver también cómo funcionaban las colectivas feministas, como toda esta parte de trabajo de base, ¿no?, que a veces no se nombra, nomás se nombran los rayones, los escandalillos, pero no se nombra todo el trabajo constante de un montón de colectivas que todo el tiempo están acompañando a cientos de mujeres en un montón de ámbitos, muchísimos. Entonces, como todo ese trabajo o toda esa experiencia en procesos organizativos, empezó como a como a conjuntarse con las otras ideas, ¿no? Que conversábamos las diferentes maestras y que, bueno, que además nos unía la amistad previamente. Es muy curioso porque somos amigas, primero, bueno, nos conocimos en la universidad, nos formamos juntas. Teníamos una amistad, algunas ya algo lejana, pero en el camino todas nos hemos ido asumiendo como feministas y nos hemos reencontrado, ¿no? con toda esta visión que yo creo que en verdad ya la teníamos, pero no le habíamos dado nombre. Entonces, como que ahora que la podemos nombrar, que podemos reconocer, que incluso discutimos algunas cosas, intercambiamos puntos de vista, también nos sentimos como acompañadas y cobijadas con nuestras propias dudas entre nosotras de las diferentes experiencias y lecturas que cada una trae. Y todo pues se fue dando poco a poco, y como dice Italibi, en realidad no teníamos un punto claro, más que el punto de partida era empezar a reunirnos y empezar a intercambiar ideas. Y a partir de ese intercambio pues ya se han ido concretando algunas cosas y otras pues están ahí en el camino de armarse y de presentarse, ¿no? Porque también hay compañeras que de repente proponen y eso está padre porque eso es lo que queremos, que fluya este intercambio de maestras que somos feministas y que nos reconocemos y pues nos estamos encontrando. Creo que esa sería como una buena síntesis de lo que ha pasado en la red.
Bueno, en mi caso, yo tengo pues ya algunos años involucrada en esta parte de lo del feminismo, pero en la docencia pues ya tengo 20 años de ser docente en licenciatura. Yo soy de formación comunicóloga, entonces como pues esto es parte de mi vida y después hice la maestría en estudios de género, sociedad y cultura, pues a partir de ahí un par de compañeras y yo generamos una colectiva que hoy en día es una asociación, que es una asociación de educación feminista, y pues por ahí es donde estamos compañeras, ¿no? De manera más activa, generando ideas, haciendo, permeando, ¿no? Dentro de las aulas, porque al final de cuentas nosotras somos una imagen importante en el aula, ¿no? Y entonces nos convertimos en una guía para quienes están ahí, y para, yo creo que para nosotras y para mí es muy, muy importante ser eso, una guía en donde, y ser una mano amiga, ¿no? Tener poder que hay entre nosotras para podernos ayudar, y no nada más, sino también permearlo entre nuestras alumnas. Y yo creo que a partir de ahí es en donde nosotras y nuestro activismo, que es más académico, que a veces también sabemos que no es, a veces como que nos ven feo porque dicen las académicas no hacen lo que hacen las que están en la calle, ¿no? Pero también trabajamos mucho y también y lo hacemos de todo corazón, y creo que y podemos ver cambios importantes. Entonces creo que por ahí va un poco el trabajo que nosotras hacemos.
Sí, sobre esta parte de las aulas, del trabajo en aulas, que también es muy importante, creo que es algo que nos tenemos que abrir un poco más la vista al decir, se acuerpa en todas partes, se acuerpa desde la calle, literalmente se acuerpa desde un salón de clases, quien está al frente dirigiendo, dando la palabra, hasta quienes estamos sentadas recibiendo una clase, se acuerpa desde un hogar, se acuerpa desde un consultorio médico, desde muchas partes, y es algo que no debemos dejar de lado. Y sobre esto, ¿nos podrían platicar un poco de cómo son las actividades que llevan en sus redes, cuál es esta parte del activismo de que practican?
Bueno, acá en la red, principalmente el espacio que tenemos pues es un grupo, y lo formamos como un espacio de unión, de comunicación virtual, ¿no? Hemos venido haciendo desde hace unos meses, ya va a ser casi un año, una serie de conversatorios donde tocamos diversos temas que van surgiendo a partir de inquietudes de nosotras mismas. O sea, la idea no es que sea como vertical, ¿no? O sea, sino que entre todas podamos conversar, podamos compartir ideas, experiencias, consejos, ¿no? Y hablar del tema que hayamos elegido, ¿no? Tenemos también una, bueno, poco a poco hemos hecho una biblioteca virtual con material para todas nosotras, que ahí se va nutriendo poquito a poquito, pero tenemos también materiales interesantes, tanto sobre cuestiones pedagógicas, lo pedagógico que atraviesa el feminismo, ¿no? También un poco sobre otras cuestiones, problemáticas sociales, también obviamente material literario, porque bueno, nosotras somos letradas, ¿no? Entonces, pues ahí metemos la literatura. Y a partir de ahí también formamos un club de lectura, que es un club de lectura de maestras, donde leemos solo autoras y nos reunimos una vez al mes para hacer una plática bien sencillita, bien amena, sobre el libro en cuestión, ¿no? Entonces, básicamente, por ahora es lo que... bueno, también en alguna ocasión algunas maestras han pedido consejos, cosas así, ¿no? Y tratamos pues como de orientarlas en algunas problemáticas que han surgido en sus espacios de trabajo, pero básicamente es como lo que nosotros hacemos por ahora. Tenemos muchas ideas, ¿no? Ya Vicky nos platicó también, pero por ahora es lo que hacemos.
Sí, justo de estas reuniones, los temas surgieron por conversación entre unas cuantas, que pues decíamos, ¿de qué vamos a empezar a hablar? Y poníamos el tema, pero obviamente el antecedente es que cualquier tema que abordáramos lo teníamos que cruzar o ver desde la perspectiva feminista, ¿no? ¿Cómo permeaba el feminismo en esos temas? Hemos tenido conversaciones sobre las masculinidades, sobre el acoso escolar, sobre la educación sexual integral, y bueno, algunas sí las hemos logrado llevar a cabo, otras también hemos tenido complicación de reunión, que se entiende pues porque todas somos, pues hacemos 8,000 cosas, entonces reunirnos es complicado. Pero también tenemos muy claro que, bueno, esto es orgánico y va a surgir cuando tenga que, más bien va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. Y lo que hacemos es ir enlistando los temas que no se logran ver, los enlistamos para volverlos a poner como en rotación de fecha. Y en esas conversaciones, como bien dice Itali, el objetivo no es que sean unas expertas que nos explican a las otras un tema, ¿no? Sino que a partir de las experiencias que cada una de nosotras tenemos en el aula, en las aulas, cómo hemos atendido ese tema o esas circunstancias que hemos vivido, tanto en los aciertos como en donde nos hemos equivocado, ¿no? Y justamente ha habido intercambio de consejos, de orientación de qué cosas les han funcionado a unas y a otras. Y sí son muy enriquecedoras esas conversaciones, porque muchas cosas que obviamente, aunque lleves algunos años en el feminismo y tal, pues no te habían cruzado por la cabeza, que otra las ponga en palabras, te da mucha luz sobre lo que tú misma estás haciendo.
Sí, pues nosotras, en nuestro caso y en mi caso en particular, pues trabajamos los talleres, las capacitaciones, cursos, charlas. Últimamente habíamos estado trabajando con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero la verdad es que el último año, pues sí, 2020, pues literal nos paró de tajo, ¿no? Y esperábamos este año poder salir, entonces estamos haciendo algunos talleres, estamos ya trabajando en algunas cosas, sí, y pues seguimos trabajando en el aula. Yo creo que esa es la parte más importante. Yo me doy cuenta que sí permeamos en el aula, sí cambiamos pensamientos, nos cambiamos corazones, y eso está bien importante, ¿no? Creo que eso es la parte más importante de la docencia feminista, cuando logras ver un cambio de alguien tan radical que estaba negado o negada a escuchar y después ya tiene un pensamiento diferente. Y por ahí nosotros estamos, la educación feminista por la que nosotras estamos apostando.
Desde luego, Vero. Y bueno, allá en casa retomamos en este primer bloque, hablamos con Verónica, de Educación Feminista. Hablamos con Vicky y con Italibi, perdón, sobre que son parte de esta red de maestras feministas GDL. Y bueno, nos cuentan sus experiencias, nos cuentan cómo es importante que hagamos estas redes de mujeres feministas que se dedican a la docencia y la importancia de que esta perspectiva de género, de que esta educación feminista llegue a las aulas, llegue a los alumnos, llegue a las alumnas y que pues como tal pues sea parte de un cambio, ¿no? De transformaciones, porque a fin de cuentas la función docente no termina en explicar el trabajo, lo que hay que hacer o de lo que se trata solamente la materia. Y bueno, así concluimos este primer bloque de Cucine Gafem. Vamos a un corte de estación, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como Cucine Gafem en Facebook, arroba Cucifem en Instagram y arroba Cucine Gafem en Twitter. Ya estamos de regreso.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cucine Gafem.
Ya estamos de regreso. Hoy estamos charlando con motivos del Día del Maestro, de la Maestra, Día de la Docencia. Y en este segundo bloque nos gustaría hablar acerca de esta imagen de las maestras a diferencia de los maestros. Es inevitable que los estereotipos, que las reglas de... Sí, los estereotipos de género, todas estas reglas... atraviesen también lo que es ser maestra, lo que es ser maestro, lo que se vive al guiar un grupo de alumnos que pueden ser desde niños muy pequeños hasta adultos de tu edad, si no es que más grandes que tú, si no es que mayores que tú. Entonces nos gustaría abordar este tema. Comúnmente a las maestras se les asocia con dulzura, con cariño, con cuidados. Como les decimos siempre, en este mismo momento que estén escuchando esto, les invitamos a que reflexionen sobre cómo nosotros mismos, nuestras mismas, vemos o hemos visto a las maestras y a los maestros con los que nos hemos atravesado en nuestra vida. Entonces, ¿nos podrían contar un poco sobre esto, chicas, sobre la feminización de la docencia?
Fíjate que es un tema bien interesante porque, como bien lo dices, Monse, estamos las maestras, las mujeres, estamos totalmente ligadas, ¿no? O sea, hay una relación directa a la maestra que es como la mamá, ¿no? Porque además siempre se nos ha dicho que la escuela es nuestro segundo hogar y entonces nos trasladan directamente a nosotras ser la mamá, ¿no? Del estudiante, del o la estudiante. Y entonces esa idea que se tiene de nosotras, pues nos traslada también al hecho de ser una persona que tiene que ser políticamente correcta, ¿no? Y yo siempre he luchado muchísimo sobre lo políticamente correcto porque al final de cuentas eso es una imposición y también parte de una construcción social que nos ha puesto durante tantos años a las mujeres en la postura en la que nos puso y en la que nos ha vulnerado de tal forma, ¿no? Entonces, efectivamente somos, la imagen de nosotras las maestras es esta idea del cuidado, de la dulzura, de ser aquellas que tenemos que dedicarnos a estar todo el tiempo atentas a nuestros alumnos y a nuestras alumnas y a estar... en una postura en la que, y también no podemos equivocarnos, ¿eh? Y tenemos siempre que estar serviles, siempre somos serviles, ¿no? Últimamente, y yo siento, no sé si tanto, y Talibi, y así como Vicky, lo sientan en el aula, híjole, esta idea de servilismo de la docente todavía es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, sí se nos tiene relacionado con esa idea, sí hay un estereotipo sobre nosotras, porque además, si ustedes recuerdan, antes el docente era más la mujer, ¿no? Ahora se han ido incorporando y pasa, por ejemplo, en situaciones como las licenciaturas en educación y en pedagogía, en donde se han ido incorporando los hombres, pero antes era como la idea como con las enfermeras, ¿no? De que solamente las mujeres eran maestras, porque tenían ciertas características de, ay, es que ellas son dulces, buenas pacientes y soportan todo. Y entonces, y el hombre está hecho como para otro tipo de profesión, para ese de la paciencia y el amor, ¿no? Y las mujeres estaríamos pensadas en eso. Entonces, creo que se nos ha puesto en ese papel, o se nos ha construido ese papel socialmente, ¿no? Porque esa es la idea de la estructura patriarcal, en donde nos dicen así tenemos que ser y así tendría que ser, y las maestras funcionan de esa manera, ¿no? Somos como muñequitas que tendríamos que ir, porque incluso hasta en cuestiones de la vestimenta, ¿no? También ahí también somos, estamos como, se nos tiene como bien marcadas. Yo les quiero saber esta parte para que mis compañeras puedan platicar, pero con una cosa que me pasó en la universidad acá en Guadalajara, en donde yo estaba cubriendo a una maestra. Yo no era maestra ahí, pero me maestra durante un mes y yo acepté. Entonces, un día llegué corriendo, saliendo de otro trabajo que yo tenía, yo trabajaba en el gobierno, y llegué corriendo a la clase porque ya era tarde, y me acuerdo que llevaba yo una falda pues corta, porque yo uso muchas faldas cortas, ¿no? Porque pues las mujeres usamos lo que queremos, ¿no? Y llegué corriendo y subí la escalera del estacionamiento, y a media escalera me detuvo uno de los prefectos y me dijo, o sea, ¿cómo me vieron? No sé, pero me detuvo en la escalera y me dice, maestra, maestra, le digo, espérenme tantito, voy a checar, si no, no alcanzo a checar a tiempo, permítame. Y me corretea y me dice, no puede pasar porque su falda está muy corta, no puede dar, ¿no? Imagínense el shock, y les estoy hablando de hace 4 años, o sea, imagínense el shock que me llevé, y dije, bueno, pues ya ni venirme matando, ¿no? Por llegar a tiempo, pero, y me salí, ¿no? Entonces, no, nunca volví a dar clases allá, porque pues no puedes ir con pantalones de mezclilla, no se te pueden ver los tatuajes si estás tatuada, entonces, imagínate, eso está imposible. No podría, o sea, no podías vivir, tenías que vivir una vida que no es. Entonces, también ahí se está un poco puesto esta estigmatización sobre la docencia feminista, ¿no?
Sí, bueno, abonando a lo que dice Verónica, me vino inmediatamente a la mente una imagen por ahí que sacaron de un archivo sobre un reglamento que tenían las maestras de escuela pública en Ciudad de México, que donde estipulaba, ¿no? Que la maestra no podía tener novio. Bueno, no recuerdo si era exactamente la Ciudad de México, pero si era la maestra, ¿no? Del servicio público, ¿no? No podía tener novio, no tenía que vestirse decorosamente, si estaba en casa de asistencia tenía que estar ahí a cierta hora del día, o sea, pero era un reglamento, era para la maestra, ¿no? Entonces, con respecto, igual, ¿no? Como dice Verónica también, yo he trabajado en instituciones donde se nos ha pedido que vayamos maquilladas y de tacones, por ejemplo, ¿no? Ajá. Imagínate estar 6 horas, 7 horas dando clase parada, revisando trabajos y todo eso, y todavía en tacones, ¿no? Entonces, bueno, creo que además de esto, bueno, yo trabajo en media superior y he trabajado también en licenciatura. Es bien curioso porque sí está esta noción de la maestra que debe ser dulce, que debe ser comprensiva, que debe ser maternal. Y si te sales un poquito ahí de este esquema, entonces estás amargada. Entonces no te dieron anoche, no tienes novio. O sea, viene una serie de adjetivos, o sea, que de verdad muy, muy crueles y muy estigmatizantes, ¿no? Entonces, y además, lo que dice nuestra compañera con respecto a las asignaturas, ¿no? También, en alguna ocasión me tocó escuchar, a mí no me pasó, pero una directora académica que prefería contratar maestros hombres para que dieran las materias de física, matemáticas y todo, y a las maestras mujeres para que diéramos historia, diéramos literatura, cosas así, ¿no? Entonces, tal vez al paso de estos años se han ido diluyendo todas estas cuestiones, pero sí siguen permeando, porque, por ejemplo, es bien complicado que, bueno, más bien es bien común que una maestra todavía sufra de acoso, digo, por tanto por parte de los compañeros como incluso por parte de los alumnos, ¿no? Es bien común que una maestra, lo primero que se le pregunte, bueno, ven una maestra joven y te preguntan tu estado civil, ¿no? Por ejemplo, todas esas cosas son bien comunes todavía, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto que hay un estigma.
Sí, podríamos hablar de muchos casos que nos ha tocado ver de cerca y entonces nos damos cuenta que justo eso, aunque pareciera, sí hemos avanzado, pues sí, sí los hay, pero como dice Italibi, todavía hay muchas cosas constantes y sobre todo como en corto. A mí me tocó la experiencia de compartir con compañeras que en su caso ella era madre de un hijo y no... ella daba la clase de matemáticas y había un profesor varón que daba matemáticas y cuando un día por cuestiones nos dimos cuenta de los salarios eran completamente desfasados y la justificación, en ese caso era un colegio de monjas, la justificación era que él era padre de familia y pues ella era la mamá, ¿no? De su familia, pero decía ella, yo soy la proveedora de mi familia, mi hijo y yo somos, o sea, mi familia depende también de mi sueldo, ¿no? Soy una jefa de familia. Y recuerdo que en ese momento también, pues, son estos 20 que te caen de decir, sí hay muchas cuestiones que no son justas y que son vistas desde un lado sexista, porque, pues, ahí, por ejemplo, no había justificación para eso, para ese cambio de sueldo o esa diferencia de sueldo. Sin embargo, desde la lógica y pensamiento de las directoras de esa escuela, sí era todo el tono justificable. También me tocó saber, por ejemplo, de un ofrecimiento de coordinación en ese mismo colegio. Estaba vacante el puesto de coordinación. Cuando se lo ofrecen a una compañera, es con un cierto tabulador. Cuando se lo ofrecen a un compañero, es con un tabulador mucho más alto. Cuando se supone que se iba a desarrollar exactamente el mismo trabajo. Entonces, pues sí, eso lo seguimos viendo y como dice, no, pues hace 4 o 5 años, quiero pensar que Verónica ahorita está en una mejor circunstancia y Talibi también, yo también, porque también aprendemos a ir seleccionando y navegando en qué trabajo queremos estar, donde pues nuestro sueldo sea justo, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las cuestiones que me gustaría abordar es, cuando nosotras iniciamos la red, nos llegaban solicitudes de maestros varones. Y entonces era algo que a Italibi y a mí nos llamaba mucho la atención de maestros varones que querían pertenecer a la red, ¿no? Y decíamos, pero es como muy claro el mensaje, ¿no? Somos mujeres que nos queremos reunir para hablar de la docencia y feminismo. Pero también encontramos como que en este mismo tenor de, a ver, vamos aterrizando estas ideas que ocurren y que pasan. También acordamos una respuesta que me parece que fue muy razonada de nuestra parte, a estos varones que solicitaban integrarse a la red de maestras feministas, les decíamos, hagan un grupo, generen trabajo ustedes y en algún momento vamos proponiéndonos hacer trabajo conjunto, ¿no? Pero sí queríamos un espacio de nosotras, para nosotras, porque no lo teníamos. Entonces, de repente, decimos, sí está... Sí nos pone a pensar que haya maestros, por supuesto no negamos que haya maestros que estén interesados también en cambiar las cosas, pero decimos, es importante que también desarrollen trabajo por su cuenta y luego en algún momento, pues sí podemos intentar, o sería valioso, ¿no?, intercambiar cosas, pero ya que haya una iniciativa propia.
Sí.
Sí, desde luego, como mencionan, todo este tipo de violencias que también atraviesan a las mujeres que se dedican a la docencia, pues viene de las instituciones educativas, viene por parte de la sociedad en general, padres y madres de familia, por ejemplo. Pero una cosa que también me gustaría mencionar desde, no como para mi experiencia como docente, pero a partir de una plática que se dio con otra maestra en el colegio donde trabajo. Esta maestra me cuenta que tiene una niña y que nota esta diferencia, ¿no? Su esposo, el esposo de esta maestra, también trabaja en la escuela que les menciono donde trabaja la otra chava. Y bueno, resulta que ella necesita imponerse demasiado ante los jóvenes. Y él, para él, él básicamente no tiene que hacer nada. Él solo tiene que entrar y ya. Ya hay respeto automático. Ella necesita ser dura, ella necesita buscar la forma en la que se ve imponente para que realmente sea respetada como maestra. Entonces, creo que también es una cosa que podemos abordar en el siguiente bloque, si ustedes tienen desde sus experiencias hablar, sí, de estas violencias que generan las instituciones y madres de familia, en este caso para quienes trabajan con menores, o también grandes, me imagino que también ha de haber mamás o papás que se acerquen, ¿no? Pero también de esta percepción que tienen los alumnos y las alumnas sobre nosotras como maestras. Y bueno, no sé, Monse, si tú quieras agregar algo antes de irnos a corte.
Sí, como decía al principio, creo que es un gran momento para detenernos y pensar cómo ha sido nuestra propia experiencia escolar, cómo nos hemos dirigido con las maestras que nos han dado clases y cómo nos hemos dirigido con los maestros. ¿Qué pasaba por nuestra mente en ese momento? Y también verlo hacia futuro, con los maestros y las maestras que nos encontremos a futuro, también tratar de verlo desde esta perspectiva, que hay muchas cosas que nos atraviesan, muchas que ya ni siquiera nos damos cuenta que están ahí tan naturales y solo fluimos en ellas, pero hay muchos ángulos desde donde ver esto, y es importante, es muy importante ponerles atención y cambiarlos, ir avanzando, ir transformándolos. Se nos terminó el tiempo en este segundo bloque, pero enseguida volvemos. Antes de irnos, les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa. Ahí destacaremos algunos de los puntos importantes que nos han aportado a la charla nuestras invitadas. No se despeguen, regresamos.
Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Cusine Gafem en este tercer y último bloque. Bueno, en este último seguimos con nuestras invitadas Vicky, Verónica y Talibi. Hablamos sobre maestras feministas, hablamos las violencias que atraviesan. Y bueno, en el bloque anterior mencionábamos, dábamos un poco la introducción acerca de estas violencias que no solo se generan o no solo se reproducen a partir de las instituciones educativas donde laboramos, de padres y madres, sino también de los alumnos y las alumnas a través de estas visiones que tienen de lo que es ser un maestro y de lo que es ser una maestra, ¿no? Que ya inconscientemente nos hacen tratar a nuestras maestras de forma distinta, o bien simplemente no darles la misma importancia o el mismo respeto que se suele dar a un maestro hombre. ¿Nos podían platicar acerca de esto? No sé si nos quieran contar alguna experiencia en caso de que les haya pasado. La verdad nos ayudaría mucho y sería muy enriquecedor.
Fíjense que a mí me ha pasado. Digo, yo tengo muchos años ya dentro de la docencia, también en educación superior, siempre he trabajado en licenciatura. Tengo 15 años de ser coordinadora académica en diferentes escuelas y sí me pasa muchísimo y en los últimos años me pasó que me convertí en coordinadora del área de ciencias sociales. Antes nada más manejaba diseño gráfico y comunicación y relaciones públicas, y en el último año me dieron ciencias sociales, que abarca pedagogía, derecho y comunicación. Y entonces, derecho tiene una particularidad, ¿no? O sea, la la carrera de Derecho como tal tiene la particularidad, es muy especial, es un perfil muy, muy especial, y entonces incluso el padre de familia, aunque parecía que son adultos los chavos y que no tendríamos por qué como institución o como yo como coordinadora tener que hacer un match con esta gente, tengo que hacerlo. Y entonces sí hay ahí una cosa bien interesante, porque la gente te habla o me habla como si yo no entendiera, ¿no? O sea, como van y me piden cosas sobre cuestiones académicas como si yo no, como que me quieren explicar, ¿no? Y pensaba yo en una frase de creo que es de Marta Lagarde, que habla de todo el tiempo nos están tratando de explicar las cosas porque piensan que no las entendemos, ¿no? Y me parece bien grave, porque sí me pasa eso, o sí nos pasa constantemente que, como somos mujeres, y más a las que estudiamos desde el área de ciencias sociales, creo que estamos consideradas ineptas, ¿no? Le cuesta a uno mucho trabajo acomodarse en cuestiones, ir subiendo de escalafones, porque es así como, no, y por ejemplo, yo que soy comunicóloga de profesión, no, pues es que, ¿cómo? O sea, no, nomás maestra, nomás profe, ¿no? Y entonces hay como toda una serie de situaciones violentas, porque yo sí le llamo violencia a ese tipo de cosas que nos van pasando, en donde los sueldos son diferentes, en donde el número de horas como docente de asignatura, el número de horas es diferente, ¿no? Al número de horas que se le da a un docente varón, ¿no? Hay una anécdota que hace rato me recordé y sí quiero contárselas. Hace ya algunos años en otra escuela me invitaron a dar la clase de paradigmas del pensamiento actual, ¿no? Y entonces un compañero maestro me dijo, oye, ¿pero tú vas a dar esa materia? Y le dije, sí, y me dijo, pero, o sea, es paradigmas del pensamiento actual, o sea, ¿cómo vas a, o sea, vas a leer, los vas a poner a leer a Kuhn, ¿no? Por ejemplo, me decía, de la revolución del pensamiento, ¿no? Y le digo, sí. Y me dice, pero debes de recordar que los grandes filósofos decían que las mujeres son de cabellos largos y pensamientos cortos, ¿no? Imagínense qué pensamiento, ¿no? Si eso piensan los mismos compañeros maestros, ¿qué podemos esperar que piense el padre de familia o que piense el estudiante dentro del aula, ¿no? Entonces creo que eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra lucha en el camino, ¿no? Todo el tiempo estar tratando de cambiar esa parte, y que eso lo vemos, imagínense, lo vemos ya con los grandes. Yo creo que es el momento de que quienes trabajan con los más pequeños puedan ir permeando desde este momento, desde la primera infancia, para que esto vaya modificándose.
Sí, esto que comentas, Verónica, es súper importante, porque algo que hemos reflexionado mucho en nuestras conversaciones es justo cómo fuimos formadas nosotras, ¿no? Y luego se nos cuestiona que tomemos decisiones desde una perspectiva feminista y con un posicionamiento político de nuestra práctica docente. Nos cuestionan, pero entonces ya, ¿por qué eligen solo leer mujeres? ¿O por qué ya solo tal? ¿O por qué esto? Y decimos, bueno, porque queremos mover la balanza, ¿no? Pero eso no significa que estemos, es decir, empezamos a reconocer cómo fuimos formadas, queremos cambiar esa balanza, pero nosotras tenemos una vista amplia, ¿no? Justo porque lo vivimos. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestra educación occidental, todo está permeado por esas ideas que traemos arrastrando desde hace cientos de años. Y entonces, cuando decidimos conscientemente empezar a cuestionar los ejemplos, o sea, los ejemplos que usamos en el aula, cuestionamos, ¿por qué puse eso? ¿por qué estoy repitiendo un rol? ¿Por qué estoy mostrando esta circunstancia como un ejemplo? Y entonces les damos la vuelta, les damos el giro, y lo que no se dan cuenta, que eso nos pasó un poquito en el Twitter, cuando hicimos una publicación sobre la docencia con perspectiva feminista, una persona se comunicó y contestó el tweet diciendo que ¿por qué no pensábamos en mejor algo así como, no recuerdo ahorita exactamente, pero era algo así como algo igualitario? Y yo le dije, ¿cuál es tu idea de feminismo? Pues es que no hay un género superior a otro. Le dije, es que ahí está el error, el feminismo. Ninguna feminista, ninguna teoría feminista, ninguna definición de feminismo dice que las mujeres son mejores. Ninguna. Entonces le dije, tú estás partiendo de un error. O sea, hay que acercarnos al feminismo para entender qué es lo que se está proponiendo, y no es otra cosa más que ponernos a cuestionarnos qué es lo que se nos ha enseñado durante tanto tiempo y por qué seguimos repitiendo ese tipo de roles, de ejemplos, etcétera, ¿no? Después también se fue haciendo una conversación porque decía, ¿por qué no mejor hablar de crianza? Y yo, porque nosotras somos docentes, nosotras hablamos de docencia, no de crianza. Que no niego que pues hay cosas donde se cruzan, por supuesto, pero ya luego pidió recomendaciones de libros y pues le recomendamos libros de crianza feminista, pero justo pues ahí, ¿no? O sea, los mismos títulos dicen cómo no ser sexista, cómo criar a tus hijos en la igualdad. O sea, nadie está pidiendo ser mejor. Aquí no, nadie está proponiendo eso, insisto. Ninguna teoría, ninguna teórica, ninguna feminista, ninguna definición de feminismo afirma algo así, ninguna. Pero todo eso vemos que parte desde, pues obviamente, concepciones que ignoran la información que está ahí y que todos podemos consultar para cambiar, aunque sea un poquito, esta conversación. Y pues gran parte del trabajo que hacemos en esos conversatorios es esto, ¿no? Ponernos a cuestionarnos cómo hemos ejercido la docencia en estos 15, 10, 20 años, los años que tengamos dando clases o en aula, cómo lo hemos hecho, y a partir de ahorita que somos conscientes que tomamos una posición política dentro del feminismo, cómo empezamos a cambiar esas prácticas que tenemos. Para, obviamente, pues, beneficiarnos todos, porque nosotras no estamos pensando en nosotras mismas, estamos pensando en comunidad. Y parte de esas reflexiones viene de lo colectivo, de lo que todas aportamos.
Sí, y continuando con lo que dice Vicky y dice Vero, de hecho, una parte importante de nuestras reflexiones y un punto del que todos dijimos, ¡ay, sí es cierto!, fue que, bueno, es cierto, ¿no? O sea, nosotras nos une el interés por formarnos dentro de la perspectiva feminista, pero entendemos que primero somos maestras, ¿no? O sea, es nuestra labor, es nuestro trabajo, es lo que nos da de comer, y a menos que trabajes en un colegio para niñas, atendemos varones y atendemos chicas, ¿no? Entonces, entendemos que también hay otras cosas en las que tenemos que trabajar como docentes, ¿no? Quizá en cuanto al clasismo, en cuanto a la discriminación, a la educación sexual, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Porque no podemos, quizá en algunos espacios sea más fácil ser separatista, quizá, o sea, está bien, nosotras no podemos serlo. Entonces, a partir de ahí, es cómo trabajamos eso, o sea, cómo vamos a atender los problemas que tenemos con los, bueno, en mi caso yo soy maestra de prepa, con los chicos, ¿no?, con los varones, ¿no?, y con algunas actitudes para que ellos se den cuenta de cómo están continuando con estos estereotipos de género, y también con las problemáticas de las chicas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con lo que decía Verónica, pues digo, es un día a día, ¿no? Todavía en los chats del 8 de marzo de este año, son maestros, son profesionistas, ¿no? Están formados, tienen posgrados, y a la creación más bella de Dios, muchas felicidades, ¿no? Yo también, los chats estaban llenos de eso, de nuestras escuelas, ¿no? Así de, sí, yo tengo una hermana y tengo una mamá, y así de, En mi caso, yo fui la que puso ahí, a ver, maestros, o sea, primero hay que trabajar sobre el acoso sexual, el abuso sexual, la educación sexual en nuestras aulas, ¿no? Incluir mujeres en nuestros materiales de clase, cambiar los roles en el material que hacemos y cooperar con nuestras compañeras que son madres, y luego ya entonces, ¿no?, nos ponemos a ver si es la creación más perfecta de Dios, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, ¿no? O sea, creo que es un trabajo del día a día y todo esto sigue permeando, ¿no?, en nuestra labor docente. Sí.
Sí, claro, totalmente de acuerdo en todo. Y yo en esta charla soy la única presente que solo es estudiante. Yo nunca he tenido una experiencia como docente, bueno, no una experiencia real. Son clases mínimas de cosas pequeñas y yo hasta llegué a recibir comentarios de, ay, sí, con los niños chiquitos porque naturalmente, y a ver si así después quieres tener hijos. Y yo como, ¿cómo? O sea, lo digo yo que tuve dos clases en un año, dos clases en un mes. No puedo imaginarme lo que vive quien lo hace día a día, a día, a día. Hablando de esto, nos gustaría que nos compartieran un poco sobre cómo concilian la docencia y el feminismo cuando las instituciones educativas conservadoras lo ven como una amenaza. Por ejemplo, Vicky nos platicaba experiencias con escuelas religiosas, que creo que es lo primero que puede venir a la mente, pero también debemos ser muy conscientes que hasta las escuelas que se pintan muy innovadoras y muy, pues sí, innovadoras, siguen permeados con esto, y a veces hay un punto en el que, ay, ni siquiera es permeado, es hasta como casados de ello y lo ven como la única forma y lo ven como la única realidad y no, está en todas partes. Entonces, ¿qué, nos quisieran platicar algo sobre esto?
Bueno, quisiera empezar. Yo trabajo en una escuela pública actualmente y casi ahí fue donde salí del closet completamente como feminista. A pesar de que tuve un director que apoyó mucho en cuanto a casos de acoso y todos estos temas, de repente también también para el Día de la Mujer o cosas que pasaban en los honores, siempre salía con frases como las feministas que ya andan rayando, ¿no? O cosas así, ¿no? Llegó un punto en el que pues yo ya, o sea, en la escuela todo el mundo ya sabe que yo soy la maestra pañuelo verde, que conmigo pueden ir a preguntarme, o sea, pero ha sido más que nada por mi trabajo cotidiano, ¿no? Porque saben que yo de eso les hablo, porque cruzo esos temas con lo que yo imparto, que es redacción o ciencias de la comunicación, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, pues es precisamente la labor cotidiana que me ha llevado a que ya todo mundo sepa, o sea, el perfil que tengo, ¿no? Entonces, no, hasta ahora no he tenido problemas con eso, pero fue poco a poco, ¿no?
Y bueno, también algo que en algún momento conversábamos varias maestras, pues es que sabemos los temas que queremos abordar, estamos sabiendo desde dónde queremos abordarlos, pero también sabemos las instituciones donde nos encontramos. Entonces, somos cuidadosas de elegir y prevemos, por supuesto que prevemos, hacemos un trabajo doble, triple, y de hecho eso decíamos en alguna ocasión, ¿no? El hecho de reunir material literario, de ver los temas que aborda ese material literario, de la autora, etcétera, etcétera, implica trabajo extra, y la verdad es que es el trabajo que estamos haciendo, pero también lo hacemos con miras a futuro, ¿no? Que estas cosas vayan cambiando, y sabemos que no estamos solas, porque en este camino que nos hemos encontrado, poco a poco hemos encontrado muchísimas aportaciones de muchas colectivas, de muchas asociaciones de mujeres que también tienen camino recorrido o que no necesariamente se declaran feministas igual, pero hay trabajo que nosotras podemos compartir o intercambiar y que nos ha servido. Entonces, pues sí, vamos navegando con bandera feminista, pero también sí somos cuidadosas de pues de la labor que estamos haciendo, porque entendemos el rechazo que hay, y pues eso les digo, implica trabajo doble o triple, elegir el texto, y que sabemos que puede ser cuestionado, pero también sabemos cómo respaldar por qué estamos utilizando ese texto. Y basados también, por supuesto, en todas nuestras directrices de la SEP, las indicaciones de las autoridades, etcétera. Entonces, pues sí, es mucho trabajo que hay que valorar y que se hace pues con todo el amor y con toda la esperanza de que todo esto cambie.
Sí, efectivamente, yo, y lo que preguntaban al principio era, bueno, las escuelas conservadoras, yo creo que todas son, tienen, o sea, de origen vienen ahí así, ¿no? Pero también está en nuestro trabajo y en nuestro discurso, pues, lograr hacer un pequeño cambio. Creo que así se logra. Yo siempre digo que el ejemplo arrastra. Y como dice la compañera, sí, luego ya lo tienen a uno como visto como la maestra del pañuelo morado, la maestra que hace esto, la maestra incluyente. A mí, mis alumnos y mis alumnas me conocen como Bere, que me cambiaron la O por la E, ¿no? Por ser la maestra incluyente, y entonces ellos me dicen Bere. Entonces, es un trabajo bien bonito, y yo veo que también permea con los compañeros y las compañeras, y la gente empieza a cambiar. Y es una cuestión, y sí tengo que decirlo, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de mucho amor, de verdad, sí. Ahí sí es en donde nosotras las docentes, feministas o no feministas, creo que sí, sí pega esta parte de lo amoroso, porque yo siempre digo, bueno, siempre me gusta cuando termino mis participaciones a donde gratamente me invitan, siempre digo que esto del feminismo, de esto que estamos haciendo para abrir un camino nuevo para todas las que vienen adelante y para todas las que vienen detrás de nosotras, pues es resistir, insistir y persistir hasta que la dignidad de las mujeres se haga una costumbre. Creo que si logramos eso, con una persona que cambiemos, con una persona que vayamos tocando y vayamos cambiando, vamos a lograr genuinamente cambiar a todos los demás y abrir un espacio más digno para nosotras las mujeres.
Hasta que la dignidad se haga costumbre. Ok, hoy grabamos, como les recordamos, el Día del Maestro, de la Maestra, de la Docencia. Es 15 de mayo, pero este programa saldrá el lunes 17. No significa que no podamos retomarlo, porque hablar de las maestras es un tema de siempre. Hablar de la docencia feminista y de la educación es un tema de siempre. Hoy estuvieron con nosotros Vicky, Verónica e Italibi. Vicky e Italibi son parte de esta, bueno, las tres son parte de esta red de maestras feministas GDL. Por su parte, Verónica también se encuentra en una asociación civil que es Educación Feminista. Muchísimas gracias, compañeras, maestras, compañeras de lucha feminista también, por acompañarnos hoy en este programa además.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, así terminamos otro programa de Cuxinega FEM. Les invitamos no solo a que escuchen nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts en Spotify, también los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, pero sobre todo les invitamos a que escuchen, a que se abran al diálogo, y a que reflexionemos acerca de estas conductas que afectan a sectores y acerca de la lucha de muchas personas en estos contextos que estamos, o sea, estamos en 2021 y todavía seguimos teniendo muchas conductas que dan mucho a desear. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos allá en casa, personas de la Ciénega, de Estados Unidos, también nos escuchan de Guadalajara, muchísimas gracias por estar aquí siempre. Esto fue Cuxinega FEM y estamos en resistencia, y las maestras hoy también y siempre están en resistencia. Hasta la próxima.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cuxinega FEM.